que sea Cuauhtémoc. Queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Bien, pues continuamos con nuestros proyectos de desarrollo sustentable. El día de hoy tenemos a Daniela. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, profe. Bien, gracias. ¿Y usted?
También, gracias. Todo bien. Un gusto de tenerlos acá. Itzel, ¿cómo estás, Itzel?
Hola, profe. Todo bien, gracias.
Perfecto. Nos acompaña también Oliver.
Buenas tardes.
Y Jacob.
Hola, profe. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Pues... platíquenme un poquito cómo fue su experiencia de desarrollar estos trabajos en esta semana. ¿Qué han sentido? ¿Qué aprendieron? ¿Qué trabajaron? Platícame, Itzel.
Bueno, yo creo que fue una experiencia muy buena. La verdad, no tenía conocimiento suficiente acerca de si se manejaba el desarrollo sustentable en mi fraccionamiento o no, pero pues en una investigación a fondo encontré que sí, la constructora de este lugar pues realmente maneja el desarrollo sustentable y se enfoca pues en una mejor calidad de vida para las personas de la comunidad.
Ok, platícanos de tu fraccionamiento, cómo se llama, dónde está ubicado.
Ok, es Fraccionamiento Sonterra, está ubicado en Libramiento Norponiente y pues de hecho está alejado de la zona urbana. De hecho, si lo buscas se encuentra pues en zona rural, dice todavía, porque hasta cierto punto
Guanajuato.
No, hasta cierto punto no es zona urbana. Entonces, pues la constructora busca estos espacios, se llama Haber la constructora. Y busca estos espacios alejados de la ciudad para implementar pues estos fraccionamientos, ¿no? De una manera pues políticamente sustentable, por así decirlo. De hecho, pues encontré que por quinto año consecutivo pues obtienen este distintivo de empresa socialmente responsable y pues que fortalece pues el compromiso de la calidad de vida en las comunidades, manteniendo pues amplias áreas verdes, ética empresarial, calidad de vida, preservación del medio ambiente y pues el progreso de la misma comunidad, implementando normas en el mismo fraccionamiento para que se cumplan por parte de los individuos. Entonces, pues sí, realmente buscan este desarrollo y el confort de las personas al mismo tiempo.
Ok, algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo es la parte histórica, ¿no? Porque, ¿qué había antes del fraccionamiento?
Era un sembradío de pinos.
Ok, entonces ahí se hacían pinos.
Sí, una plantación.
Sobre esa plantación es que se hace este desarrollo. Ahí, ¿cómo haces el estudio de lo sustentable?
Bueno, realmente información detallada al respecto pues no pude encontrar, pero en sí trataron de dejar suficientes árboles como para crear un área, pues, un área verde muy grande, ¿no? Aparte de que realizaron reforestación, o sea, tienen campañas también de reforestación en donde, pues, germinan los mismos pinos o también cambian como de área la fauna o la flora y entonces hacen estudios de valoración también sobre la germinación de árboles nativos, los huertos urbanos, los rescates de flora y fauna, hacen capacitaciones, voluntariados, o sea, de alguna manera sí construyen, pero tratan de solventar esa parte, ¿no? De crear más espacios verdes, o sea, sí generar ganancias a través de la creación de estas viviendas, pero también tratar de solventar esa parte, ¿no? Y crear áreas verdes en otros lugares o en el mismo fraccionamiento, ¿no? para tratar de sustentabilizar.
Ok, excelente. Entonces, ¿podemos darle estrellita a esta constructora? ¿Le das tu palomita en función a tu experiencia?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque número uno, por lo que puedo ver en tu trabajo, conservan áreas verdes. Dos, sí hubo deforestación, sí hubo tala de árboles, pero sembraron en otro lugar. Entonces, eso mantiene como esta parte del equilibrio, ¿no? Acuérdense que la sustentabilidad no habla solo con solo la parte ambiental, sino también es una parte de desarrollo económico. Entonces, el hacer casas es una necesidad que se tiene. Hay que buscar esos espacios. Siempre y cuando tenemos que cumplir estas características que aparentemente esta constructora, por tu estudio de investigación, por tu observación participante, puede estar haciendo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que se promuevan más, más fraccionamientos como el que nos estás platicando, ¿no?
Sí, más viviendas sustentables.
Más viviendas sustentables. Muy bien. Más o menos en un estudio general, sí, de observación participante, ¿en qué nivel económico los encuadras?
En una clase media alta, pues ya que las casas rondan de el millón a los 5 millones, todas las personas tienen coche, o sea, no es como que utilicen el transporte público. Y pues sí, o sea, a simple vista, con mera observación, se puede analizar que pues todas las personas viven bien, que tienen una buena calidad de vida.
Ok, muy bien. Ahí esa observación también, ¿no? Hay que fomentar el uso de otros transportes, no solo del automóvil. Habrá que buscar esta parte también, sí, en los fraccionamientos, ¿no?
Sí, de hecho maneja ciclovías, pero pues la gente no está acostumbrada a utilizarlas por lo mismo de que tienen su coche y pues lo prefieren
cultural.
Mil veces, cuestión cultural, exactamente.
Muy bien, excelente, Itzel, muchas gracias. Gracias por tu proyecto. Vamos ahora con Jacob. Vamos contigo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y usted, profe?
Todo bien. Platícanos un poquito de tu proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Qué título le pusiste?
Pues la verdad es que, para serle sincero, así un título en específico no le puse.
Puntos menos.
No, en sí me enfoqué un poquito más. Tal vez no hice tanta investigación como Itzel en cuestión de la constructora. Pero, o sea, me enfoqué un poquito más en lo que yo podía observar, en lo que yo podía analizar. Sí tengo algunas investigaciones, pero es más en cuestión datos estadísticos, ese tipo de cosas, porque fue lo que encontré en internet. O sea, estuve buscando y la verdad es que es muy difícil encontrar datos sobre Sakia. Sakia se encuentra en el circuito Universidades, ahí cuando quiera, ahí tiene su casa.
Muchas gracias. Gracias.
Y pues la verdad es que, analizándolo, también me di cuenta que Sakia hasta cierto punto es un lugar bastante sustentable, ya que, como lo comentaron antes, o sea, cuenta con casi todo el lugar, cuenta con áreas verdes. Todavía alrededor de la construcción hay áreas verdes. La verdad, a mí, de lo que siempre me ha llamado mucho la atención es su forma de riego, porque no es no ocupan agua potable, por así decirlo. Es un poquito más como aguas fluviales, porque Sakia cuenta con, son dos lagos. Estaba nada más el de Sakia y ahorita pusieron otro en Suria, que es como una ampliación de, entonces ahí colocaron otro lago. Entonces esos lagos los van, bueno, como que se van llenando y con esa misma agua van regando. Entonces se me hizo muy interesante el ver ver cómo lo hacían. De las cosas que no me agradan mucho respecto a ese punto del manejo del agua, es que como que en cuestión tuberías están un poco mal, ya que regularmente, bueno, pasa muy seguido que hay fugas. Entonces creo que, si bien por una parte están fomentando el buen uso del agua y el estar como reciclando esa agua, al momento de tener fugas, pues como que es una pérdida. Entonces podrán fomentarlo, pero al mismo tiempo también están teniendo pérdidas de, en cuestión los fraccionamientos, los clusters, ese tipo de cosas. La verdad es que me pareció muy interesante, ya que en ese aspecto la mayoría de las casas tienen, los calentadores no son como los viejos, por así decirlo, son calentadores solares. De hecho, muchas veces, para serles sincero, me he tenido que bañar con agua fría porque se basa en cuestión a la presión de, que hay de agua. Entonces muchas veces no llegan a calentar lo suficiente el agua por lo mismo. Cuentan con las albercas, no tienen, los calefactores no son de gas, son igual solares, o sea, meten muchas ecotecnologías dentro de las desarrolladoras, de las fraccionadoras que hay ahí.
Ok, muy bien. ¿Dónde la ubicas? ¿Son suburbios? ¿Están dentro de la zona centro de la ciudad?
La verdad, al igual que Soterra, a lo mejor no tanto como Soterra, pero igual está un poco retirado. Ya se encuentra en la vía Circuito Universidades, está abajo de Cibatá, que es un poquito más conocida esa zona. Pero al igual está un poquito fuera de...
Ok, ya se encuentra en la parte de los suburbios.
Así es.
¿Qué características económicas encuentras ahí? Acuérdense que hablamos de sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con la parte económica. ¿Cómo los podrías clasificar?
Pues yo creo que los clasificaría dentro de una un nivel económico medio alto, porque al igual como lo comenta mi compañera, es bueno, una por, yo creo que por la zona, por la ubicación, es muy difícil de que llegue transporte público. Esa es una. No se ven casi taxis, no se ven autobuses, y por lo que yo sé de comentarios de personas de ahí, regularmente su medio de transporte son sus automóviles o pues Uber. Y pues creo que el Uber no es tan barato, y pues estar tomando Uber todos los días, creo que no todos. Entonces por eso yo creo que los clasificaría dentro de esa zona. Las casas están un poquito arriba del millón, los departamentos igual, o sea, son casas un poco caras. Y regularmente las casas, creo, por lo que había leído, pasan de los 100 y cacho de metros de terreno. Entonces sí tienen un poquito de terreno, están bastante amplias. A lo mejor en construcción no tienen tanto, pero yo los clasificaría dentro de media alta. Los automóviles que se ven, pues son marcas entre comerciales y de media gama. En cuestión empleos, regularmente las personas que viven dentro de Sakya o son personas que ya están jubiladas o pensionadas, parejas jóvenes o adultos que tienen pymes o trabajan para alguna empresa fuerte aquí en Querétaro, como Tremec, Bombardier, General Electric, ese tipo de empresas, que pues por lo que yo estoy enterado manejan sueldos bastante considerables.
Ok, muy bien. ¿Cómo calificarías la construcción sustentable? Ya nos platicabas un poquito, nos platicabas que le damos palomita porque hay captación de aguas de lluvia, lo cual es fantástico. Lo tienen almacenado en estos lagos artificiales que hacen, que aparte de que se ve bonita la zona, puedes caminar ahí con tus mascotas, puedes estar ahí, pasar una buena tarde. Tiene esa captación de agua de lluvia.
Sí, de hecho, esas aguas no es como que las dejen allá a la deriva, porque muchas veces a lo mejor tienen los lagos, pero los lagos no los limpian, no los cuidan. Genera y no tratan las aguas. Uh-huh. Pero en este aspecto, o sea, a mí me ha tocado muchas veces ver en la mañana o en la noche que están limpiando los lagos y se encargan muy bien de... Y pues muchas veces llega a crecer ahí alguna flora, y esa flora la llegan a tratar y la podan de manera correcta.
Ok, bien. Tenemos entonces palomita en la captación de agua de lluvia. damos palomita también en algunas ecotecnologías, ¿no? Nos contabas ahí de los calentadores solares, demás. ¿Qué crítica puedes hacer? Crítica constructiva. ¿Qué haría falta para cerrar ese ciclo sustentable?
Pues la verdad es que por lo mismo de que aún sigue siendo un lugar en desarrollo, como que hasta cierto punto hay mucha contaminación en cuestión. Algunos trabajadores limpian, las personas se encargan de limpiar las áreas verdes porque tienen mantenimiento, pero llegan los trabajadores de las construcciones o algunos camiones y dejan o basura, desechables, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el poner un poquito más de reglas en ese aspecto y y a lo mejor el... O sea, yo no estoy enterado de si hacen lo mismo que en Sonterra, de que a lo mejor los árboles que talan para volver a construir casas los planten en otro lado. De eso la verdad no estoy enterado. Okay. Es algo que me gustaría saber, pero como se lo comenté, es muy difícil encontrar información acerca de Sakia. Me costó mucho trabajo saber acerca de, pero pues yo creo que son de las cosas que me agradaría que cambiaran. El darle un poquito más de cultura en ese aspecto de los trabajadores y de mantener las áreas verdes limpias, porque muchas veces por eso tienen que limpiar los lagos, porque luego la basura se llega a volar a los lagos y tienen que estarle haciendo limpieza. Los camiones que de repente entran son camiones que ya se ven viejos, entonces llegan a contaminar. O sea, las áreas verdes cuentan con varios árboles y el aire que llegan a purificar, los camiones vuelven a ensuciar con el smog que dejan.
Ok, bien. Esta parte cultural, ¿no? Que habrá que cambiar, no solo en Sakia, sino en todo el territorio. Muy bien, excelente. Pues gracias, calificamos con palomita y media lo sustentable.
Yo creo que palomita.
Palomita, ok. Lo dejamos en una palomita, muy bien. Gracias, Jacob. Y vamos ahora con Dani.
Hola, profe.
Hola, Dani. Platícanos tu trabajo, ¿de qué fue?
Sí, bueno, yo analicé mi fraccionamiento, el Monte Blanco 2. El fraccionamiento es, pues, de una constructora que se llama Proyección de Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Viable. Ese es como su distintivo, y por lo que pude encontrar es que sí disfrazan como lo sustentable. O sea, no tienen el distintivo de que es
empresa socialmente,
empresa responsable socialmente.
Okay.
Y bueno, hablando un poquito más sobre este fraccionamiento, son en total 6 fraccionamientos. Yo me enfoqué en el mío, en el 2, pero es en una zona, pues, céntrica, está en varias avenidas. También, pues, se puede encontrar varios locales y varias empresas, pues, grandes como Soriana, Home Depot, Office Depot. Se ve el movimiento económico en esa zona. Es por Centro Sur, por Avenida del Parque. Okay. Me enfoqué un poquito también sobre la calidad de vida que te puede ofrecer vivir, pues, cerca de ahí.
Ok, excelente. A diferencia de los dos anteriores fraccionamientos que estudiamos, que comentamos, este se encuentra más céntrico, ¿no? Entonces cobra como importancia, cobra esa relevancia que no está en los suburbios, sino más céntrico. ¿Por qué nos comentabas que crees que disfrazan esta parte de lo sustentable? ¿Qué viste?
Porque dentro del fraccionamiento sí hay leyes de que tienes que separar la basura, que tienes que reciclar, pero realmente el que recoge la basura, pues, mezcla todo. Entonces, esa parte es un poquito no coherente. También sobre los árboles, algo que me gustó mucho del fraccionamiento es que sí, en la mayoría de las casas hay árboles, hay plantas, hay flores, pero también no cuidan como esa parte de que haya como más, todavía más árboles, pero por el entorno, por el ambiente, sino se van por lo estético, por lo que se vea bien el fraccionamiento, se vea llamativo el fraccionamiento. Y es lo que siento que podríamos mejorar un poquito.
Ok, bien. Sí, sin duda pasa constantemente este fenómeno, ¿no? El disfrazar lo sustentable, el crear un espacio y venderlo con estas características de que son sustentables, pero en realidad no lo son, ¿sale? En realidad no lo son. ¿Cómo lo podemos ver? Justamente como lo hiciste, Dani, ¿no? Esta parte de analizo qué hay detrás, ¿no? Cómo está el transporte, cómo está el camión de limpias, cómo es el cuidado de las plantas, ¿no? Entonces, el cuidado de las zonas verdes. Entonces, totalmente. ¿Cuántas palomitas le damos? ¿Una y media? ¿Dos?
Yo creo que una, porque igual, bueno, se empezaron a construir en el 2002. Entonces, también siento que no tenían como esa cultura de cuidar el ambiente, era antes una zona agrícola. Entonces, pues, viendo por un lado, también se basaron más en la economía, ¿no? Y en lo que comentaban que, pues, el desarrollo sustentable también tiene que ver lo económico. Entonces, por ese lado está bien, y por la calidad de vida que te ofrece vivir en esta zona, también lo veo viable.
Ok, excelente, bien. Respondiste de una manera bien, ¿no? Clara. Se ve que ya has tenido clases de sustentabilidad, de desarrollo. esa parte de tengo buena calidad de vida también forma parte de el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, le vamos a dejar una. ¿Qué faltaría para cerrar el ciclo? Cuidado de la atmósfera, ¿no? Del hábitat, de lo que tenemos ahí. Muchas gracias, Dani, por compartirnos su trabajo. Y vamos ahora a ir cerrando nuestras pláticas con el trabajo de Oliver.
Buenas tardes, profe.
¿Cómo estás, Oliver?
Bien, bien, ¿usted?
Todo en orden, aquí con un poquito de frío en la cabina, pero...
Sí.
Sí, está bien, está bien.
Pero bien, platícanos de tu trabajo.
Pues, como ya lo habíamos comentado antes, bueno, no en programa, pero sí entre el grupo, yo elegí la colonia en la que crecí. Yo ahorita ya no vivo ahí, pero viví pues ahí toda mi vida. Yo ya llevo ahí como 6 meses fuera. Es Álamos, tercera sección. Pero... Ah, y haz de cuenta que... Pues es interesante porque muchas veces uno no logra tener conciencia ni logra como conocer realmente dónde vive, porque sí es como esta materia que nos hace falta en nuestra vida, ¿no? Como esta, yo me acuerdo que llegué a llevar una materia en secundaria que se llamaba asignatura estatal, que era la historia realmente de tu ciudad, que te contaba por colonias, dónde se fundó la ciudad, las más antiguas. Entonces yo creo que me di como que una remojada otra vez en esta historia local que tanto nos hace falta hoy en día. La elegí porque es una colonia que realmente es entre joven y vieja, pero realmente la colonia es bastante joven. Creo que Querétaro tiene más de 400 años y la colonia apenas tiene unos 35. Entonces realmente relativamente es joven, pero a comparación de las que ya expusieron mis compañeros es vieja. Y está ubicada en un punto, ¿cómo se dice? Estratégico de la ciudad, porque está a, ¿qué serán? Un kilómetro, ¿no? Como son 500 metros, 800 metros del centro a la colonia. Entonces realmente está conectada en una de las vías vehiculares más fluidas de Querétaro, que es Bernardo Quintana. Y la colonia es bastante chica. La colonia cuenta con un total de 311 viviendas. Viven alrededor de 1,060 personas dentro de la colonia. Entonces para el espacio y para el número de viviendas, pues realmente chica. La colonia tiene alrededor de 26 hectáreas, que son estas 311 casas que le comento. También un punto destacable de la colonia es que desde que se fundó la colonia era empedrado y de una forma sustentable, hablando del medio ambiente, pues el empedrado busca que el agua permee más al subsuelo. Entonces ya no se tiene que hacer este efecto de coladera o este efecto de ojo de tormenta para que acaudalar todo el agua que viene corriendo el concreto, porque ya el empedrado por su naturaleza ayuda a que el agua permee a través del subsuelo. Entonces eso yo creo que es un punto muy destacable. Yo creo que no fue pensado así, igual y fue porque es un método de construcción que se ocupaba para economizar precios, para hacer más fácil la colocación de estos sustitutos de pavimento. De forma económica, yo creo que el proyecto es, no, el proyecto, el, la colonia, es un punto clave, y no solo en la zona, sino en todo Querétaro, porque realmente alrededor de toda la colonia no hay una casa habitada. La colonia, las casas dan hacia adentro, pero lo que da hacia afuera no tiene una sola casa habitada. Todo es comercio. Todo es comercio y todo es gracias a la parte donde de un lado colinda con Bernardo Quintana y otro con Prolongación Corregidora Norte. Entonces todo es comercio y de hecho los datos que yo investigué en el INEGI muestran que genera alrededor de 2100 empleos la colonia. Entonces es agregarle a los 1060 habitantes que tiene aproximadamente, agregarle esos 2000 empleos. Entonces es normalmente la, vamos a decirlo así, por sí la población de la colonia, pero ya hablando de empleos, genera esos empleos en ese rango de área, por así decirlo, es bastante, bastante viable. Es, hablando de desarrollo sustentable económico, pues es bastante viable.
Muy bien, me gustó mucho cuando elegiste la colonia, porque tenemos ya esta variedad, ¿no? Tenemos dos que están en los suburbios, en esta parte ya un poco alejada de la ciudad, y tenemos dos que se encuentran más en más pegadas al centro. Y sin duda, Álamos, como tú lo describiste, se puede ver que hay una buen cuidado ambiental, buena atmósfera económica, ¿no? Los parques están cuidados. Platicábamos en clase que ha sido hogar para algunas especies que no eran de aquí, por ejemplo, algunos loros.
Loros mexicanos, sí. Emigraron hace poco ahí.
Que encontraron lugar ahí, eso está increíble, ¿no? Esa parte.
Sí, y es esta cultura del respeto a la naturaleza. Yo creo que justamente cuando se fundó esa colonia, pues se buscaba eso. Porque alrededor de las tres secciones de Álamos hay más de cuatro parques. Entonces, el respeto a la flora, a los árboles, a todo esto, y ahorita que lo comenta, pues es realmente la cultura, el respeto a la naturaleza. Y porque cada casa tiene árboles, plantas, los vecinos se juntan para replantar o para esto. Entonces, realmente tiene que ver mucho también la sociedad civil junto con el gobierno. Y pues en sí las constructoras ahora sí que son las que plantean los proyectos, pero en este caso quien lleva a cabo en toda la vida o toda después de que se entrega una colonia o así, quien lo lleva a cabo y quien puede hacer que siga funcionando la sustentabilidad son las personas, en sí la sociedad.
Bien, totalmente, a eso íbamos, ¿no? No es una cuestión de constructora, no es una cuestión del gobierno, sino es lo que podamos ir trabajando entre todos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, es como un termómetro de cómo está Querétaro en esta parte ambiental, en esta parte sustentable de desarrollo en diferentes zonas, ¿no? Y podemos decir que está haciendo algunos intentos bien realizados, algunos intentos de conservar, faltan algunas otras pequeñas cosas, ¿no? Para para hacer el match, creo que es en cuestión cultural.
Claro.
Esta parte cultural. Pues un gusto tenerlos aquí, chicos. Un gusto tenerlos en su hábitat, ¿no? Con micrófonos y demás. Gracias por dejarme entrar a sus espacios.
Cuando quiera.
Sí, profe, cuando quiera.
No, sí, muchísimas gracias, profe.
Gracias a ustedes por sus trabajos. Gracias, fue un gusto leerlos también, ¿no? El revisarlos y demás. Entonces, para los que lo enviaron, por ahí vi algunos que no los han enviado. Pues, tienen serio. Pero bueno, gracias, gracias. Nos estamos viendo y oyendo.
Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.